El día 26 del presente mes de octubre en Uruguay se celebrarán elecciones. Si en las mismas ninguna de las candidaturas presidenciales logra mayoría absoluta, será necesaria una segunda elección o balotaje, que se realizaría el día 30 de noviembre siguiente. En este proceso, el actual presidente José Mujica tiene limitaciones constitucionales que le impiden ser uno de los candidatos. Pero dejemos que sea uno de los políticos con más credibilidad en el país, el diputado del Partido Nacional Jaime Trobo, quien nos dé una visión de cuál es la realidad que en el país existe en cuanto al proceso y sus posibles resultados.
Y bueno, muy bien, en realidad hay una paridad absoluta entre el candidato del Partido Nacional de la oposición, que es el doctor Luis Lacalle Pou, hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, y el doctor Tabaré Vázquez, que fue presidente de la República por el Frente Amplio entre el año 2005 y 2010. Y todos los números de los sondeos de opinión dan la pauta de que esa elección se va a resolver muy ajustada en la instancia de la segunda vuelta electoral, en el balotaje, que será el 30 de noviembre. Y también todos los datos de hoy día lo que señalan es que los partidos tradicionales podrían sumar sus votos en el Parlamento y tendrían mayoría parlamentaria. O sea que el panorama es un panorama de cambio en el que obviamente yo le estoy dando una opinión interesada porque yo soy miembro del Partido Nacional y desafiante, digamos, al partido de gobierno, pero sin duda que los oyentes pueden, consultando a través de Internet todas las agencias noticiosas y sobre todo las empresas encuestadoras en Uruguay, la veracidad de este concepto, de estos comentarios, que hace que la elección en Uruguay pueda significar un quiebre en el impulso que tuvo años antes el llamado socialismo del siglo XXI, liderado por los Chávez y su equipo.
Si solamente se refieren a la labor que dejó el presidente, el expresidente Lacalle, durante su mandato, pues pueden estar seguros que Lacalle Pou será el ganador. Además, lo que está haciendo el socialismo del siglo XXI, del que es parte el partido de Tabaré Vázquez, pues no creo que sea nada alentador para que los escojan los votantes.
Bueno, lo cierto es que Uruguay ha tenido un boom económico espectacular en los últimos 10 años, porque, bueno, los países de Latinoamérica han tenido un desarrollo muy importante. Nosotros en las exportaciones de nuestros productos hemos tenido, digamos, un resultado de precios internacionales muy muy importantes también. El ingreso de capitales también fue muy importante en Uruguay. Uruguay ha tenido, digamos, un desarrollo en el sector agrícola y pecuario muy 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 determinado, también en el sector forestal y en el sector de la celulosa de papel. Sin perjuicio de la logística, los puertos y otro tipo de actividades como el turismo, pero lamentablemente este gobierno de izquierda no ha aprovechado esa bonanza para ahorrar para las épocas de crisis, que es cuestión que hay que tener siempre prevista, pero además no ha habido un aumento en desarrollo humano. O sea, si bien los números de la pobreza han bajado, hay una pobreza muy dura que no baja, que está siendo subsidiada hoy día por el subsidio del gobierno. Y además hay una crisis importante en materia de seguridad pública, en materia de educación, inclusive en materia de salud. Son tres aspectos o tres capítulos que la ciudadanía está mirando con mucha atención, y precisamente que el flanco del gobierno en las circunstancias actuales es básicamente el área de la seguridad pública y la educación. Y en esas áreas es en las cuales se está centrando el discurso, y obviamente nuestro propósito político es que Uruguay tenga un cambio radical en esas dos cuestiones, que la primera están afectando la libertad de los individuos hoy día y la segunda afecta la libertad de los individuos en el futuro, porque una educación pública, gratuita, obligatoria y laica como existe en Uruguay debe ser de muy buena calidad para que todos los ciudadanos puedan acceder al mismo nivel de formación y que por tanto las diferencias no sean a partir de la formación que han recibido en la etapa de la escuela o el liceo, sino que sea, como decía nuestro fundador José Artigas, que las diferencias entre los hombres estén relacionadas con sus talentos y sus virtudes y no con las posibilidades que tengan, ¿no?
¿Habrá suficiente observación internacional para garantizar resultados?
Bueno, puedo decirle algo quizás un poco soberbio, o puede sonar soberbio lo que le diga. El sistema electoral uruguayo no necesita de observadores para garantizar su transparencia, porque precisamente es un sistema muy controlado por los partidos, tanto los partidos que están en el gobierno como por los partidos que están en la oposición. Pero sin duda alguna que, los partidos tenemos muchos instrumentos para controlar todo el procedimiento de votación, inclusive el conteo de votos. Así que en ese sentido creo que tenemos garantías suficientes, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, Uruguay es un país abierto en el que seguramente muchos observadores de distintos países tengan interés en venir, y su compañía siempre también tiene mucha importancia.
Si hay esa observación que estoy segura, Gallo, usted ha descrito, pueden estar seguros que hay garantía de resultado, porque si hay un pueblo serio es el pueblo uruguayo.
Sí, y sobre todas las cosas, quienes somos responsables de conseguir que nuestros partidos vayan anudando las voluntades, tenemos que sobredimensionar nuestro trabajo para lograr el éxito, porque en definitiva los votos se consiguen conversando, hablando con la gente, visitándola una por una, y tratando de motivarlos, y eso es lo que estamos haciendo. Una campaña en base a un trabajo de base directo con los electores, que es en definitiva la forma de hacer política. A algunos les puede parecer una fórmula antigua o tradicional, pero es la que termina, dándole al ciudadano la posibilidad de conocer a los políticos que se postulan, y a los políticos también la posibilidad de conocer los problemas que tiene la gente.
El titular que da tema al segmento siguiente de este programa se relaciona con Venezuela y con el resto de los países representados en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Solicitamos a la experta en derechos humanos venezolana, Patricia Andrade, analice la decisión tomada por Naciones Unidas y nos hable del impacto que tendrá y de las reacciones que puede provocar.
¿Y cómo reciben esta noticia? ¿Venezuela entra a formar parte? O sea, Venezuela no, el gobierno de Nicolás Maduro entra a formar parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Mira, en principio nosotros pensamos que los cristales del edificio de las Naciones Unidas deben de estar temblando, deben de estar que se revientan, porque un país que viola los derechos humanos, que se ha demostrado que tiene apoya los grupos terroristas como la FARC, precisamente acaba de ganar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Adicionalmente, une a esto que tiene una silla en el Consejo de Derechos Humanos, mientras viola los derechos humanos en Venezuela, bloquea la entrada de los observadores del Consejo de Derechos Humanos para verificar en el terreno lo que está pasando en el país, así como también evade su responsabilidad internacional retirándose de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prohíbe la entrada de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, se burla de la comunidad internacional en materia de seguridad y derechos humanos, ocupa una silla a partir de hoy en el Consejo de Derechos Humanos y adicionalmente tiene una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces esto es la hipocresía internacional votando por un país que tiene estos calificativos.
Y en estos momentos, mientras esto está ocurriendo en Naciones Unidas, en Venezuela están esperando porque se decida, puede que sea próximamente, quizás en unas horas, la libertad de Leopoldo López, el dirigente opositor Leopoldo López. ¿Crees tú que efectivamente lo pongan en libertad?
No, para nada, porque Leopoldo López representa, por sus ideales, una amenaza para el proceso revolucionario. Y no van y con la haberse ganado la silla en el Consejo de Derechos Humanos y hoy en el Consejo de Seguridad, eso significa de que se les ha premiado porque han mantienen en prisión alrededor de 100 venezolanos por pensar diferente. Cuando tú le das este premio a un país violador de derechos humanos y con nexos con grupos terroristas, entonces este premio les permite radicalizar su persecución política y de mantener y fortalecer aún más a los presos políticos para que sigan presos. Y adicionalmente, el caso de Leopoldo López, que ha obtenido uno de varios pronunciamientos del Comité de Detenciones Arbitrarias, no es de obligatorio acatamiento por los países, es decir, es una recomendación. Como es una recomendación, el Venezuela no se ve obligado a acatarla porque está además, digamos, fortalecido con estas sillas que tienen en la ONU. Y si fuese un país democrático, no solamente le daría libertad a Leopoldo López y a todos los presos políticos, sino que todo lo que ha sucedido hasta ahora, inmediatamente se le pusiera fin. Pero esto no es posible porque Venezuela se burla de la comunidad internacional, se burla de una institución como la ONU, la cual ha perdido su prestigio y su seriedad cuando tú ves que se elige a un país como Venezuela para una silla tan importante.
Hay también polémica dentro de Venezuela por la integración del Comité de Postulaciones Electorales. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, Venezuela necesita controlar en todas las formas los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque como sabemos son elecciones fraudulentas. Entonces, controlando como han logrado controlar el Comité de la Revolución, logra controlar con mayoría el Comité de Postulaciones, se asegura que los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral sean totalmente de su lado, sean como nosotros decimos, rodilla en tierra, sean fieles a la revolución y puedan con esto garantizarse que los siguientes procesos electorales sean un fraude.
Y hacemos una pequeña pausa aquí, en Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro.
continuamos con Primera Plana. Y ahora trataremos de una información que nos llega desde Buenos Aires, Argentina, acompañada de la constancia gráfica a que se refiere. Se trata de una placa que identifica el lugar donde fueron encontrados los restos de Ernesto Che Guevara y que fue develada en conmemoración del aniversario número 47 de su muerte. Y desde Buenos Aires, precisamente, el consultor Raúl Villasuso amplía esta información y nos deja conocer su reacción.
Y dice el titular: Cristina estará usando nuestra democracia para destruir la democracia y transformarla a través de un movimiento dialéctico que transcurra desde el capitalismo pasando por el socialismo para instalar al comunismo. ¿Hay preocupación en Argentina frente a un avance de la teoría de la doctrina comunista?
Sí, positivamente, y es exactamente tal cual se transmitió en el correo que te envié, justamente más allá de la vergüenza que nos causa a todos como argentinos, porque ella en su carácter personal puede tener las ideas que quiera tenerlas y apoyar a quien quiera, pero ella no puede comprometer el nombre de la ciudadanía de la República Argentina. Nosotros estamos muy lejos de aceptar la posición y el pensamiento del Che Guevara, porque sabemos perfectamente quién fue este señor, si así podíamos llamarlo, a este canalla asesino sangriento. Pero bueno, para ir más sobre la pregunta que me estás haciendo, te diré que esto es algo que venimos ya hace un tiempo tratando e insistiendo por todos los medios para abrir una ventana que un poco la transparencia hacia la gente de lo que hay detrás de todo esto. El peligro que tenemos en el continente americano comenzó todo con la famosa historia esta del Foro de San Paulo. El Foro de San Paulo es algo que fue creado entre Lula da Silva, el ex presidente y presidente también del partido político PTP, Partido por los Trabajadores de Brasil, juntamente con Fidel Castro Ruz en La Habana, Cuba. De allí entonces se transmite todo este sistema, esta idea política del comunismo, a través de lo que se llegó luego a conocer por el UNASUR. El UNASUR está formado por Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Argentina. Y oh casualidad que la presidente de UNASUR es justamente Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, toda una plataforma creada de esta manera es un peligro inminente para que vaya corroyendo todas las bases, no solo del continente sudamericano, sino centro y norteamericano. Y es algo que tenemos que ponerle coto a esta situación de alguna manera. Lamentablemente no contamos con una oposición política que pueda hacer un frente o que pueda avizorar este peligro inminente. Alguien lo tiene que hacer y esperemos que alguien lo haga, porque ya es hora de ponerle freno a todo esto. Lamentablemente, la experiencia nos indica que todo lo que ha sucedido a raíz de todo este proceso de la política comunista ha tenido con anterioridad avisos, como cuando vamos a enfermarnos, que hay signos y diagnósticos y nadie hace nada hasta que ya entramos con un enfermo terminal y finalmente el enfermo tiene que padecer una muerte segura como es la de la implantación de un régimen. ¿Qué me pueden decir ustedes ahora? Yo le preguntaría a los oyentes y te pregunto a ti mismo, que te la hagas como periodista, ¿cómo te parece que en estos momentos estemos rendidos a los pies de un asesino como el señor Putin? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Rusia? Ahora resulta que tenemos un canal de televisión de televisión rusa. ¿Para qué queremos saber las noticias de Rusia? ¿De qué democracia me están hablando a mí? ¿De democracia y libertad de prensa cuando justamente la libertad de prensa está prohibida en Rusia? Yo he estado en Rusia el año pasado y lo he podido palpar personalmente a la situación. Entonces, No entiendo, no entiendo qué pasa. Los líderes del mundo no sé qué es lo que están haciendo. Nuestros gobiernos acá en el continente sudamericano no sé qué están esperando para tener una reacción adversa a todo esto. Así que realmente me desespera el solo pensar, no ya de mi futuro, porque yo ya soy una generación que prácticamente está acabada, pero sí la de mis hijos y la de mis nietos. ¿Y cuál es el futuro que nos espera?
Y de esta manera ponemos fin al programa, pero solo por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, queremos agradecer a aquellos que permitieron ser entrevistados para el mismo. El diputado Jaime Trobo desde el Uruguay, la analista Patricia Andrades desde Caracas, Venezuela, y el también analista Raúl Villasuso desde Buenos Aires, Argentina. Gracias a ellos, gracias a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. A ustedes, gracias, muchas gracias de nuevo. Se despide quien les habla, Juana Isa.